Pasan 13 minutos de la una, los viernes tenemos cita con la opinión, más de una opinión, con José Manuel Girbal. José Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos esperando la llegada de Irene Flores, que hoy se va a incorporar un poquito, pues un poco más tarde de lo habitual. Bueno, pues nos centramos en la actualidad porque es momento de analizar los últimos acontecimientos, de lo que ha dado de sí esta semana, pero sin duda la noticia del día, la de ayer y la de hoy, es la concentración convocada por la CEME, por la Confederación de Empresarios Melillenses. Centenares de melillenses se concentraron a las puertas de la delegación del Gobierno exigiendo la reapertura de la aduana comercial, la reciprocidad del régimen de viajeros y la vuelta al sistema de bonificaciones del 50% de las cuotas patronales de la Seguridad Social. Bueno, centenares de melillenses, pero es cierto que nos cuesta un poco salir a la calle, ¿verdad?
Pues sí, sobre las reivindicaciones hemos hablado ya largo y tendido en esta tertulia, pero lo más llamativo del caso es que a pesar de los grandes llamamientos a la participación que hubo desde prácticamente todos los sectores, partidos políticos, agentes sociales, pues al final resulta que fueron casi 150 personas, muy poco público para una reivindicación que en principio pues a la gran mayoría de los ciudadanos parece justa, ¿no? Como es la reapertura de la frontera o como es la reciprocidad en el régimen de viajeros. Es decir, que Marruecos no permite que entre nada de mercancía, ni un simple yogur en su territorio, y sin embargo España sí está permitiendo pues ciertas cantidades de alimentos u objetos, ¿no? Uh-huh. Volvemos a lo que decía al principio, escasa participación, y vuelvo a lo que comentaba en la tertulia del pasado viernes.
Pero la cifra que has dado, José Manuel, es una cifra, ¿quién la ha dado?
Los medios de comunicación menos uno, todos los medios de comunicación menos uno, coinciden en hablar de alrededor de 150 personas. Luego he visto el vídeo y efectivamente he podido comprobar que el número de melillenses que acudió a la concentración pues era muy, muy escaso, ¿no? Hablaba de la tertulia de la semana pasada en la que hablaba de lo poco reivindicativos, lo poco solidarios que somos los melillenses. No nos lanzamos a la calle para casi nada, ¿no? Yo ponía ejemplos nimios, ¿no? Casi banales, ¿no? La semana pasada hablaba pues de ese coche mal aparcado que impedía la visibilidad, que nadie lo denuncia, de esa losa levantada en el pavimento, que parece banal, pero bueno, si uno tropieza y se rompe una pierna es mucho más que banal, ¿no? Y que tampoco se suele denunciar. O cuando todos estos problemas forman un conjunto más amplio, pues no hay, las asociaciones de vecinos se puede contar con menos de los dedos de una mano que se pongan a protestar o a exigir a las autoridades que esto se solucione, ¿no? Porque hay barrios que están bastante deteriorados y son pocos los que acuden, si no a la protesta, al menos sí a expresar su queja por un método pacífico y dialogado a fin de que se corrijan estas deficiencias. Pero en Melilla no nos movilizamos por nada. Nos pueden subir el precio de los billetes, que ahí nos quedamos parados. Nos pueden cerrar la frontera, que nos quedamos también parados. Nos pueden quitar el 50% de bonificación a las cuotas de la Seguridad Social, que no acuden ni los comerciantes, porque no creo que haya 150 comerciantes en Melilla. Son muchos más, ¿no? Los que hay en la ciudad. Y en fin, es una sociedad civil prácticamente muerta, muy, muy debilitada, que no acude a los llamamientos, sobre todo a los llamamientos cuando son justos, por supuesto, y que nos da igual 8 que 80, esperar 4 horas en la frontera para cruzar o no tener billetes para salir en verano de Melilla. En fin, ¿qué quieres?
Motivos
que te
tenemos, desde luego, para salir a la calle. Tenemos motivos para estar prácticamente todo el año, ¿verdad?
Sí.
Más con estos asuntos que se reivindicaban, que son, desde luego, necesarios para nuestra ciudad, ¿no?
Hombre, ahí tenemos más ejemplos: las playas sucias, las playas no acondicionadas, los vertidos fecales en nuestra costa, salvo algún colectivo, alguna organización como Gelaya. Pues poco más se sabe, y menos mal Menos mal que existen algunas ONGs que se preocupan por algunas cuestiones como el medio ambiente o la sociedad protectora de animales, de recoger a esos seres desvalidos, ¿no? Y al final
hay mucho abandono, ¿eh?
Hay mucho abandono de animales.
No se recogen, hay muchísimo abandono.
Pero luego hay gente que critica a estas ONGs y que dice, ¿de qué van estos, no? Pues vaya, ¿se dedican a proteger animales o a proteger el medio ambiente? Bueno, pues sí, porque somos personas y nos caracterizamos o deberíamos caracterizarnos precisamente por tener unos sentimientos o una empatía con nuestros congéneres y no solamente con el ser humano, sino con los animales, ¿no? que son seres que sienten, que son agradecidos y que nos dan mucha compañía y mucho beneficio. Sobre todo los perritos y los gatitos, ¿no, Yamila? Lo digo por ti.
Sí, claro. Sí, sí. Porque aunque no lo creas, son muy parecidos, porque hay gatitos que te esperan que llegues a casa como un perrito, ¿no?
Oye, ayer estuve viendo en una página de esta de YouTube como un gatito en un dispensador de agua le daba con la patita al grifo para beber. Era alucinante cómo aprenden este tipo de conductas.
Son muy inteligentes.
Aunque sean conductivas, pero
aprenden rápido.
Pero aprenden muy rápido.
Y tienen memoria, ¿eh? Muy buena memoria. Sí, sí. Bueno, acaba de llegar Irene Flores, que se va a incorporar a la tertulia. Le damos tiempo para que se siente y, bueno, se coloque los auriculares.
Toma posesión del micrófono y de los auriculares.
Del puesto. Toma posesión del puesto. Irene Flores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Bueno, hemos comenzado, Irene, en la tertulia hablando de la concentración de ayer, porque es noticia hoy en todas las portadas de los medios locales. Esa protesta, bueno, comentábamos con José Manuel, que hablan de centenares de asistentes, ¿no?
No, 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 150. 150, que es una. Estaba criticando la poca participación, la prácticamente nula respuesta de la sociedad melillense a todo, que era lo que hablábamos Irene la semana pasada, ¿no? Que es una sociedad, la de Melilla, muy conformista, sobre todo en estos últimos tiempos.
Sí. La verdad es que es un tema serio, pero no moviliza a la gente. La gente se moviliza poco en Melilla, aunque yo creo que la opinión general de los ciudadanos es de rechazo a que se anule una bonificación automática que ya la teníamos dada casi como un logro, ¿no? Pero no era tal logro porque se puede variar. A mí me resultó también muy llamativa la fotografía de la concentración, porque recuerdo en 2019, cuando se sucedió el cambio de gobierno, pues las manifestaciones eran Melilla está en la ruina, Melilla se muere.
En el 18 fue.
19, ¿no eran las elecciones del 19, poquito antes?
Fue en 2018, según he leído también, yo tenía dudas, lo he leído hoy en prensa, fue en 2018, gobernaba en el ayuntamiento Juan José Imbroda. Y en el gobierno central creo que ya se había producido el cambio de gobierno de PP.
Yo creo que fue en los previos de las elecciones de locales. De
las locales fue en el 19.
Exacto, fue por ahí.
No, pero esto fue en el 18 porque bueno, recuerdo que el PP no fue a la manifestación.
Exacto.
Y que a este partido le sentó muy mal esa manifestación.
Eran esos prolegómenos, ¿no? De Melilla se muere y eran pues más o menos los mismos actores que ahora. Sí. Lo único que cambian son las caras de los políticos, ¿no? Que entonces el PP estaba enfrente y el PSOE.
Exacto.
CPM en primera fila y ahora pues todo el
CPM no ha hecho declaraciones, por cierto.
CPM, bueno, como hemos dicho que está prácticamente de baja, ahora stand-by, ¿no?
Pero apoyaba, sus diputados han apoyado la concentración.
Sí, sí. Emilio Guerra, supongo, ¿no? Y entonces, pero que te cuento, ¿no? El cambio de tornas. Que y bueno, y el tema está en que no parece que esto se vaya a arreglar en ningún sentido, porque yo no veo ni que lo de la aduana vaya a variar, ni el régimen de viajeros, y la bonificación no parece que vaya a dar su brazo a torcer el gobierno. Uh-huh. Ha hecho unas modificaciones, pero sigue en la pauta de que eso sea una subvención y demás, que no deja de ser una ayuda, pero ya no es la ayuda de manera general y automática que se tenía, que era mucho más práctica y que repercutía en el trabajador, también en las nóminas, porque todo esto ya se tiene que estar notando no solo en los puestos de trabajo, en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo que se ha producido, sino también en el salario de los trabajadores, que el que más y el que menos podría cobrar unos 100 euros, 120 a costa de esta bonificación.
Bueno, hay que recordar que los trabajadores que ya están fijos, digamos, estos sí están cobrando, no, estos sí se están beneficiando de esa bonificación, eran para los contratos nuevos.
Sí, pero tiene que ser para nóminas que no pasen el bruto de 1.800
sí,
euros.
Sí, algo de esto era también. Sí,
sí hay algunos condicionantes que si ya tiene una nómina que cobras en neto, 1.600, 1.600 y pico, ya supone que el bruto supera los 1.800. Pues ya te quedas fuera, ya entras en otro parámetro, ya no sé, otro tipo de subvención. Según explicaron en su momento, esto favorecía al trabajador medio que tiene una nómina en bruto de 1.800 euros y que tiene que cobrar, por tanto, en neto, en torno a los 1.500, 1.500 y pico. Pero claro, aquel que ya cobra un poco más ya pasa a ese bruto.
Luego tampoco entendía la postura de los sindicatos, que hablaban de que no iban a acudir como sindicatos, pero sí iban a acudir a título personal. Yo sigo todavía sin enterarme muy bien de los detalles de todo este conflicto, porque hablaban de que en Ceuta sí se había conseguido un 8% del plus de residencia o algo así, pero aquí en Melilla no. Bueno, necesitaríamos contar con alguien que nos explicara esto, porque tampoco me he enterado muy bien. No sé si tú tienes más información sobre
la
postura
sindical.
Pues la
verdad es que no. Sé que los sindicatos en esto también tenían una posición.
¿UGT ha dicho que no iba porque no se la había invitado?
Ajá, no tenían una posición tampoco única, porque en principio Comisión era defensora de este cambio, luego ya por lo visto fue más crítica, entonces tampoco han llevado una unidad de criterio en este asunto. Y bueno, realmente pues eso, yo creo que si se hace una encuesta, si se pregunta a los ciudadanos y demás, la mayoría pues de cajón dirá, pues claro, queremos lo que teníamos porque es mucho más, es más ventajoso, pero la gente luego es muy reacia en Melilla a movilizarse, cada vez más.
Sí, cada vez más. Pero fíjate, ya exponíamos aquí en esta tertulia hace unos meses el problema que hay con los seguros de los coches, que hay compañías que no quieren asegurar a los melillenses. Y por añadidura luego estaba lo de los percances, ¿no? Cualquier siniestro, sea propio o ajeno, te subía el precio del seguro. Pero lo más grave era que no querían asegurar en Melilla. ¿Y tú has visto alguna movilización, alguna plataforma reivindicativa? Tampoco, ¿no? O sea, hacen con nosotros lo que le da la gana y no nos movemos absolutamente para nada.
Pero son seguros, José Manuel, que no tienen oficina en Melilla, los que no quieren asegurar. No,
no, no, da igual. Hay seguros que no tienen oficina en Melilla, que son online y sí contratan.
Pero hay otros no,
que directamente te dicen, Melilla no aseguramos. Así de claro, ¿no?
Y sí, pero el tema del mayor número de siniestros.
Exacto, sí. Es una ciudad con muchísimos siniestros, claro. Estamos tan constreñidos aquí, somos tantos coches, creo que hay 2 o 3 coches por habitante, la media, pues imagínate, sin contar patinetes y otros artefactos explosivos.
Bueno, hablando de las reivindicaciones, de la concentración, también se pedía que la aduana comercial pues vuelva a ser lo que era antes, ¿no? ¿Habéis leído las declaraciones de la embajadora de Marruecos? Que ha dicho que las aduanas de Ceuta y Melilla abrirán, pero no da fecha, que todo se va a hacer.
La misma canción de todos los días.
La misma,
¿no?
La embajadora no va a hacer más que repetir el discurso oficial. Por sí misma no marca la política de exteriores, es al contrario, un instrumento al servicio de la política de exteriores del gobierno marroquí, que en todo caso la marca, pues ya sabemos, el rey, el ministro, bueno, y su cámara de asesores y de el consejo ministerial, vamos. Y esta mujer pues no puede decir otra cosa que lo que hasta ahora es la versión oficial, pero la versión oficial del Sine Die es...
Es Sine Die.
Su propia palabra. Es algo eterno, ¿no? Sí. En una eternidad que puede no llegar nunca. Qué bueno que se pierde en la eternidad, sencillamente.
Sí, no, si ya lo comentábamos la semana pasada, que contra Marruecos, pues no se puede... Bueno, sobre Marruecos, ¿qué va a hacer España si es un Estado soberano y quiere o está practicando esa política de asfixia hacia Melilla? Pues cerrar la aduana, no permitir el régimen de viajeros en cuestión de mercancías y poquito a poco ralentizar también el paso por la frontera, exigiendo a cada vehículo pues documentación con mucha parsimonia, ¿no? Con mucha tranquilidad, registrando si es menester y empleando pues un tiempo muy elevado en cada vehículo, pues para eso, para que las colas se eternicen, para que la gente pues desista de cruzar al país vecino. Y esa es la política que está llevando a cabo, y contra eso pues no se puede prácticamente hacer nada, por muy buena voluntad que haya en el gobierno español de ceder ante ciertas reivindicaciones marroquíes, de darle la razón en algunos aspectos, pero ya vemos que aparte de eso pues nada, la situación sigue igual o peor.
La verdad es que lo que es un poco triste, que esto, una concentración que se organizó para el día 7 era de marzo, ¿no? En principio se aplazó.
La concentración se aplazó, porque hubo un mensaje del gobierno diciendo que se iba a recuperar.
Exacto. Luego la recuperación anunciada pues no se ajusta a los anhelos, a las demandas de los empresarios, a lo que se esperaba. Y bueno, ya no solo los sindicatos, también la presidenta de las pymes, la chica esta...
Francis Herón,
también se quejaba ayer de que no les habían invitado. Bueno, sí, yo lo he leído esto. Bueno, invitaciones formales, pues...
Yo pensaba que formaba parte de la organización.
No, bueno, pero también tienen sus organizaciones independientes, ¿sabes? Uh-huh. Y no todos los que están en una forzosamente tienen estar en otra. Pero vamos, el tema está en que invitaciones formales, bueno, pues lo podemos dotar del protocolo, del nombre que queramos, eso me parece superfluo. Lo que no entiendo es que una concentración así, que pretende hacer fuerza y mostrar la unidad de Melilla contra esa medida gubernamental, pues no se asegure una organización previa donde los convocantes se aseguren la implicación de todos los sectores.
Los
ya sea en forma
ejemplo.
De invitación, ya sea en forma de combinarlo a que cooperen la organización, bueno, como queramos llamarlo, pero de alguna manera de hacerlos copartícipes, ¿no? Porque si no, pues sabemos también lo que pasa, que al final unos por otros y no se consigue lo que se pretende.
Sí, a mí me ha sorprendido mucho la escasa participación.
Pero el caso es que yo
esperaba al menos, no sé, 2.000 y pico personas.
Pero tenía 150. Mucho apoyo la convocatoria, porque también la Asociación Zona Centro, que es otra asociación de comerciantes de la Zona Centro, bueno, pues dijo públicamente que apoyaban la concentración. Francis Herón, aunque comentó lo que acaba de decir Irene, dice que también iban a acudir, que apoyaban. Todos
sí,
los
pero,
partidos,
claro,
menos el Partido Socialista, claro, hasta que había unanimidad,
sí.
Había apoyo.
Sí, que se apoya, pero también había este tono de queja,
quiero decirte
que es un poco innecesario, porque si en unos previos tú vas dando mensajes de
si el banquillo está, el vestuario, ¿no?, que se dice
en deportes, pues como que no, el mensaje de unidad, de fuerza, único, claro, no sé, no es el que se está emitiendo, que es el que interesa, ¿no?
Bueno, una buena noticia para los comerciantes del centro de la ciudad, porque la portavoz del gobierno de la ciudad ha anunciado que a partir de mañana, desde las 8, se reabrirá al tráfico la calle General Marina hasta el cruce con Sitio del Cader. Los aparcamientos junto a los comercios serán en Espiga y se llevará a cabo una fase experimental para ensayar con otras plazas en el lado del Parque Hernández.
Bueno, pues una buena noticia, no se va a abrir la calle Marina al completo porque el último tramo todavía está en obras, pero supongo que se va a permitir la circulación, como dice el comunicado, hasta la calle Sidia del Cádiz. Ahí se girará a la derecha.
O sea que se cambia el sentido actual.
Se cambiará el sentido de la calle. De hecho, ya he visto yo algunas señales de prohibido el paso en la dirección habitual que había hacia Marina, y ahora se cambiará hacia la avenida Juan Carlos I. Y de esta manera, pues al menos permitirán que los vehículos aparquen a lo largo de la calle Marina, menos ese último trecho, y que los comerciantes pues vean un poco más aliviado el tránsito también de personas y demás, porque las aceras ya están terminadas y una buena noticia.
Sin duda, porque los comerciantes de esa zona lo han pasado muy mal, claro, porque era muy difícil, muy complicado llegar hasta sus establecimientos para hacer las compras.
Sí, no por la ausencia de coches en sí, sino porque las aceras estaban tan estrechas y tan llenas de vallas, que era un poquito también peligroso por los alambres y tal que sobresalían, pues claro, es que no invitaba eso a pasear o a transitar por esta zona.
Sí, lleva ya bastante tiempo con las aceras hasta el tramo final expedita desde antes de las Navidades, ¿eh?
Sí, sí, lleva tiempo.
Y de
ya.
Hecho, una cafetería que
mira,
hay
el último
ahí
tramo, sí.
Ahora se va a ver perjudicada porque había tomado la calle para montar su terracita. Y ahora ya, cuando sí, vuelva sí. El tráfico, pues se tendrá que quedar acotado.
Sí. A no ser que reserve esa plaza.
A no ser que, exactamente, que ya contrate su zona de parcela de terraza, pues ya eso no. Pero efectivamente ha habido casi un año anterior, porque empezaron en marzo del año pasado, si no me equivoco,
más o menos, sí.
Y que ha sido muy duro para...
Sobre todo en Navidad. Que...
Y bueno, y molesto para todos porque la calle Marina, o sea, el parque es una vía de tránsito, de comunicación entre un lado y otro de sectores de la ciudad, y claro, no podías pasar a través del parque para acceder a la zona del centro, tenías que bordearlo y ya pues todo se complicaba más. Y luego también durante mucho tiempo alrededor ese era muy intransitable por todas partes, no era... O sea que sí, claro, que ha sido para ellos. Y bueno, también se recuperan algunos aparcamientos, porque lo de hacer calles peatonales, pues está estupendo y a mí me parece genial, pero aunque hay parking en el centro, pero de todas maneras siempre faltan parking. No estaría, no sé hasta qué punto con los parking que hay es suficiente.
Pues yo creo que sí. Mira, la pasada semana fui al teatro, y aparcamos en el parking, en el subterráneo de Culturas, de la Plaza de las Culturas. Estaba medio lleno. Había plaza suficiente y quedaba poco para que empezara la función. O sea, pero, sin embargo, fuera era imposible aparcar. La gente no quiere utilizar el parking, prefiere aparcar fuera, incluso siendo gratuito, ¿eh? No, este no es, ahora no es gratuito. Me vengo a referir, en Navidad es gratuito y demás, se puede acceder al interior sin pagar nada, pero que la gente sigue prefiriendo primero encontrar sitio fuera y luego meter el coche dentro.
Sí, sí, estamos muy acostumbrados a buscar lugares mucho más próximos, ¿sabes? Por imposible que resulte. Pero efectivamente, sí, hay que... De todas maneras, el parque de Isla Talleres es bastante... De Magna Melilla es bastante amplio, no sé cuántas plazas tiene.
Tiene tres plantas, ¿eh?
Sí, el otro también. Pero vamos, de todas formas, cuando se hacen cosas en el centro, esos dos parkings no son suficientes, porque se llena.
Bueno, cuando hay cabalgata y tal, se llena, pero sí. Eso es habitual en esta ciudad y en cualquiera.
Sí, pero que sigo pensando que esto, que lo que hablábamos del parking del Mercado Central, no sé hasta qué punto ya lo han puesto en condiciones óptimas, que eso era una asignatura pendiente. Bueno, que todo, por ejemplo, las zonas peatonales que han creado ahí por Marqués de Montemar, todo esto, la zona del industrial y parte del hipódromo, todo...
El hipódromo está sin tocar, o sea, el hipódromo no. Está todo
bueno, pues hasta el límite con el hipódromo, sí, exacto, lo
sí,
que
sí,
es
hasta
el industrial,
Corea,
¿no?
Sí, sí, hasta Corea.
Industrial, ¿no?
Industrial.
Eso se llama industrial. Pues ahí hay una falta de parking, vamos.
Sí, el industrial necesita ya el parque de Mercadona, que tanto reivindicó el gobierno... la oposición,
Imbroda
cuando estaba en la oposición, y que llevamos ya un año de gobierno y todavía no se ha terminado de gestionar
no
este
No se soluciona,
asunto.
Eso también es un tema de medio ambiente,
sí,
de la gran área de medio ambiente que tantos cambalaches, tantos cambios ha tenido y tantos problemas tienes que como este, porque claro, ir allí a aparcar es una acceder a uno de esos comercios cuando es una zona de la ciudad que también tiene muchos establecimientos comerciales. Es realmente una pesadilla, ¿eh?
Y suerte que el supermercado Mercadona, el Carrefour, el Aldi, todos estos supermercados tienen aparcamiento propio.
Parking, sí, sí.
Porque si no sería imposible ir a comprar a ellos, porque
sí,
es que
sí.
No hay dónde dejar el coche.
No, como que a veces la desesperación es tal que es mejor dejar y luego comprar cualquier cosa y pasar por el Mercadona y dejar allí el coche.
Sí, el problema del Mercadona...
Eso lo ha hecho...
Hay que pagar, ¿eh? Hay que...
Sí. Yo, luego te cobran,
A mí me pasó una vez porque me tiré...
Bueno, pero si no te pasa mucho tiempo, claro.
Me pasé de tiempo, Y no sé si fui a comprar, pero creo que la cantidad no era suficiente o algo y tuve que pagar, ¿eh? Tuve que pagar el parking.
Sí, ya, ya. Sí. Eso también me ha, no, vamos, lo he vivido yo, pero según si lo haces de manera que no es demasiado racional, tiempo, sí, y tal, claro, no te carga.
Bueno, pues
bueno, y sí, perdona, hablando de la zona centro, porque ya a las 9 de la mañana ya está en el centro, vamos, no hay ningún sitio en lo que es el aire libre, ¿no?, en la calle. Se habló de la zona azul, ¿no?, se llama así, zona azul, ¿no? Pero, ¿creéis que sería una buena opción instalarla en...?
Bueno, o sea, pues quizás en la calle Marina podría ser, la verdad, y en algunas calles del centro. Tendría que...
Pero porque si conociendo a los melillenses, yo creo que sería poco efectivo, ¿eh? Porque la zona azul implica cada hora aproximadamente, hora y media, tener que ir a renovar el aparcamiento. Esa una. Y si no, quitar el coche y aparcarlo en otro sitio.
Bueno, pero también hay aplicaciones que si ponen aquí la aplicación, la puedes renovar vía aplicación.
Sí, también se podría hacer.
Claro, para aquellas personas que van a estar 2 horas y yo qué sé, imagínate que va a un dentista. Y en vez de 1 hora, terminas tardando 1 hora 3 cuartos y no vas a salir para renovar. Pues entonces coge y con la aplicación lo que tienen que hacerlo es cuando lo pongan en marcha es ponerlo ya de una manera moderna y adaptada a los tiempos que corren.
Vamos a ver. Funciona, pero si ya la gente de por sí no quiere pagar dos euros por tener el coche dentro de un subterráneo,
bueno, pero
en la calle...
La zona azul es barata, no es una... Por tenerlo 1 hora te puede costar menos de 1 euro, vamos.
Bueno, no sé, en Málaga 1 euro aproximadamente o algo más, sí.
Sí, yo he estado recientemente en Sevilla y me parece que se podía renovar cada 2 horas, me parece, ¿sabes?
Sí.
Y eran 1 euro y pico las 2 horas, ¿sabes? Uh-huh. Y lo tendría que revisar. Pero que eso también se tiene que acompañar de otras medidas. Por ejemplo, para todos los trabajadores del comercio del centro, pues darle una bonificación del 70% bastante atractiva. En esto, ¿cómo se llama?, en el parking de Isla Talleres o en los parking públicos, para que ellos tengan donde aparcar y no copen espacios de la vía pública, porque claro, esto es lo que ocurre, que mucha gente va a trabajar al centro, son los primeros que llegan y ya copan los aparcamientos.
Tengo entendido que es muy barato al mes. Sacar un bono para Isla Talleres es bastante barato y compensa.
Muchos
comerciantes tienen este bono y retiran, así no ocupan
perfecto.
Además les beneficia a ellos mismos.
Bueno,
tener plazos libres,
asegurarse que eso sigue en marcha, que todas las cosas, que las medidas tienen que ir con otras complementarias para no crear perjuicios, vamos.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que el tema de las plazas de aparcamiento en esta ciudad es un problema donde vayas, vayas al barrio que vayas, ¿verdad? Bueno, algunos más que otros, pero también el Real es una zona complicada.
El Real, el Hospital Comarcal también.
Sí, también.
El Real es que se ha masificado muchísimo, tiene una densidad de población tremenda. Yo creo que es la zona de Melilla con más densidad de población.
Sí, está considerado como un polo independiente de la ciudad, podría funcionar por sí solo, ¿no?, debido a la cantidad de comercios, industrias, entre comillas, que tiene, ¿no?, en fin, y servicios de todo tipo, ¿no?, de mercados, de...
Sí, sanitario,
sanitarios. Hay varias clínicas médicas, veterinarias, farmacias, en fin, de todo, talleres industriales, almacenes, es un polo independiente el barrio del Real.
Lo que le falta, si estuviera aquí Begoña lo diría, es el tema un poco de potenciar más el aspecto cultural, una biblioteca, que ahí tienen el mercado central. Que...
Bueno, ahí hay libros, ¿eh?, y no entra nadie.
Ya, pero bueno, pero no es lo mismo eso.
¿Usted cree que la gente va a ir ahora a leer una biblioteca, Irene?
No, pero...
Me voy a poner como este de la tele, el que mete las pullas.
No, pero fíjate ahí la biblioteca pública.
Es broma, es broma.
El éxito que tiene para los estudiantes para en la época de exámenes.
Sí, sí, la biblioteca del centro está siempre, hasta altas horas de
la
madrugada, que
se
dice.
Bueno, pues, pero una biblioteca de verdad con un espacio,
sí,
cerrado.
Controlado.
Que la gente se pueda relajar, aquello es un espacio de lectura abierto,
al
como
fresco,
dinámico ahí. No es una biblioteca en propiedad, no sé, yo no sé si tiene mesas.
Tiene bancos.
Tiene bancos,
pero mesas no. No.
Es un experimento fallido que se dice, ¿no? Un experimento fallido.
Sí, que eso es como una plazoleta para poder, una plazoleta dentro del mercado, ¿no?
Sí,
para
pero
poder.
Ahí oliendo a pescado, no sé yo si.
Claro,
es
yo.
Muy agradable.
El pescado está en la otra zona, no creo yo que llegue el olor en la
algo
zona.
Llega, algo llega, algo llega. No, pero es verdad, habría que montar centros culturales, centros de lectura.
Pero hay mucho espacio ahí libre dentro del mercado central.
Sí, pero habría que acondicionarlo.
Ah, habría que acondicionarlo, claro, claro, sí, pero. Sí. Quizás es lo que más le falta a ese barrio, porque por lo demás tiene de todo.
Y es verdad que la biblioteca del centro, que es prácticamente la única que tenemos, bueno, la UNED, pero la UNED es pequeñita y es para los
alumnos.
Sí, es muy
pequeñita.
Y la del centro está a rebosar, ¿eh? Me dicen que no hay espacio.
Se queda pequeña, vamos, porque
gente.
Hay gente que no encuentra
sitio. Es que es
sitio.
La única que
sí,
hay,
sí.
Es, que es la
sí.
única
madruga.
Que hay. Luego hay algunas ludotecas en algunos barrios, pero vamos, yo en el Real no. No conozco que haya ninguna.
Sí, las ludotecas estas que hay en algunos barrios, como sí. dices, pero no sé, nunca he entrado en una de ellas, no recuerdo. O si
yo sí he
entrado
en alguna del barrio de La Cañada, y ahí hay varias.
Serán pequeñitas, ¿no?, si son de barrio.
Bueno, también, no, tienen sus salas y, hombre, no es como la biblioteca pública, no tiene ese espacio, pero vamos, que más o menos funcionan, pero. Que eso, que el barrio del Real tampoco tiene parking público, el Real, o sea, que se ha desarrollado muchísimo en el ámbito poblacional, comercial, pero luego en el ámbito de infraestructuras básicas, porque tiene cerca el parque forestal, que tiene una zona de esparcimiento, porque si no tampoco tiene ahí nada de esparcimiento. Pero bueno,
que el parque forestal está muy, muy bien.
Sí.
Yo lo visito algunas mañanas. Y veo a los estudiantes de la zona cercana del instituto.
Que cruzan el parque para ir a clase.
Que cruzan, ¿no? Que se,
que
se van
a la
a desayunar. Veo a gente incluso hasta leyendo o estudiando. Y todo muy apacible. Es un espacio que le ha venido muy bien al Instituto Juan Antonio Fernández.
Bueno, es un espacio maravilloso. Y además lo que es lastimoso de ese parque es ver cómo simboliza y demuestra el grado de incivismo que tenemos en Melilla.
Bueno.
Los váteres públicos no tienen ni espejos ni nada, nada de nada.
Hay mucha hambre, Irene, se lo comen.
Porque o lo han roto, se los llevan, ¿sabes?
Sí, y luego, eso sí, veo que hay cuando pasan, no sé si serán estos jóvenes u otros jóvenes, pero es cierto que dejan allí los desperdicios del desayuno.
Sí, que tampoco son capaces.
No lo tiran
de
a la papelera.
Las botellas de zumo, en fin, sí. Los papeles de los bocadillos. No hacen uso de las papeleras, que son muchas las que hay, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé qué esfuerzo representa acercarse a una papelera y depositar esto dentro de ella, ¿no? Que si es que al día siguiente se lo van a encontrar todo mucho más limpio, ¿no?
Ese parque, el único problema que tiene ahora en la primavera y en verano es que al atardecer
los mosquitos.
Vamos. Es la selva de los mosquitos.
Sí,
tienes
sí.
que ir embarrado de Aután y porque es que si no te
eso
pican,
ocurre
pero,
por el canal que hay de agua, sí.
Sí.
Y ellos son.
Y que hay muchos mosquitos en general en Melilla.
Ahora hay unos patos, no sé si, pero son patos particulares. No lo ha puesto el ayuntamiento. Estuve preguntando
ah,
y
claro.
hay tres o cuatro patos que alguien los llevó allí y se han aclimatado a la zona donde está el puente, el laguito, ahí están viviendo. Y digo, bueno, pues mira, es una buena idea, podrían traer más animales de este tipo, ¿no?
Pues sí.
Bueno. Y bueno, no sé qué cuidados requieren unos patitos, pero bueno.
Pues no sé, yo creo que se cuidan ellos solos.
¿Sí?
Hombre, algún cuidado si
de que
se
alimentan,
ponen
enfermos. ¿No? ¿De que se van a
alimentar?
Habrá
que echarle comiditas.
Claro,
sí.
claro.
Luego si
alimento.
Se ponen enfermos,
alimento.
Pues
sí,
ya atención de un veterinario, ¿no?
Gaviotas para también hay, ¿eh? Bastante.
Yo sé que los gatos que hay por ahí están bien atendidos.
Sí, hay muchos gatos también.
Y tienen atención, hay personas que se ocupan de llevarlos al veterinario cuando, bueno, pues lo requieren. Pero,
sí, sí.
¿Qué planes tenéis para este fin de semana?
Pues yo quiero ir a ver el Ballet Nacional de Cuba.
Ah, también José Manuel va
sí,
a ir,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, ya conseguí.
El domingo.
Todo, sí.
Bueno, lo digo porque desde la cuenta de X del Museo de Museos de Melilla se informa de que mañana sábado, desde las 21:30 horas a la 1 de la madrugada, habrá proyección especial en la muralla de Melilla la Vieja desde la Plaza de la Escultura para disfrutar de las obras del proyecto El Arte que conecta del Museo Nacional del Prado, incluyendo la obra, por supuesto, Riña de Gatos, que no sé si habéis ido a verla o vais a ir.
Yo por ahora no he ido.
No, no he ido. No sé si voy.
Se expone
ahí,
en, la, pero bueno. En la Casa del Reloj.
Y esto que es como un videomapping, una proyección
sí,
ahí.
Una proyección, sí.
Ajá.
Bueno, será mañana a las 9:30 de la noche.
Y va de continuo hasta la 1 de la madrugada, porque sí, no será el mismo espectáculo durante sí. tantas horas.
Acompañada claro. de viento de levante, ¿lo pone?
No lo pone. Por cierto, no lo hemos dicho, pero...
¿Y en qué muralla es, perdóname?
Ah, pues te lo miro.
La de la Plaza de la Cultura, supongo que la del Foso de los Naveque, ¿no?
Sí.
Sí, vale. Donde suelen proyectar los...
Pues aquí dice la muralla estos, de Melilla la Vieja, desde la Plaza de las Culturas.
Sí, ajá, la de los Naveque, claro.
Sí, el fondo, sí.
Por cierto, que ya ha llegado la ministra.
Ajá.
Ya sabes que va a inaugurar el colegio en Encarna León.
Sí, que ahora parece ser que es del PP. Escuché ayer a Marín. Decir bueno, que ellos cedieron los terrenos y que...
Es que esa es una obra que empezó el proyecto antes del cambio de gobierno. Efectivamente. Hombre, no te digo la primera piedra, José. Te digo todo el expediente previo de enajenación del Gabriel de Morales. Todo
él,
eso yo recuerdo
habla de
a
eso,
Calzado,
de
que
los
en paz
terrenos,
descanse
de
cuántas
terrenos,
veces ha hablado de ese proyecto.
De los terrenos.
Por los
que
terrenos.
Ellos cedieron los terrenos, dice.
Hombre, los terrenos primero había que recuperarlos de defensa, que pasan a la ciudad autónoma, sí. y de la ciudad autónoma se ceden al ministerio, claro. Todo ese trámite, tú sabes que son trámites muy engorrosos.
Pues
en realidad estas cosas, estos proyectos, es que es una tontería ponerse la medalla.
Pero es que ya está bien de ponerse medalla, a eso me refiero. Es que
porque son de ellos, uno han empezado y otros
claro.
y otros los terminan porque nadie está gobernando. Si hubiera estado gobernando... pues 15 años el mismo gobierno, pues le hubiera dado tiempo a hacer una serie de proyectos. Pero vamos, si gobiernas 4, pues no te da tiempo a todo.
El Instituto
6.
Virgen de la Victoria, por ejemplo, esos terrenos fueron conseguidos por el gobierno socialista, luego creo que lo empezó el PP y lo tuvo que terminar el PSOE y...
Sí, prácticamente estaba acabado el otro, o el mercado central, lo que
el
era...
El mercado central lo empezó uno, lo terminó otro, sí, pero luego todos quieren ponerse su medalla. Lo que no se puede decir, no, es que esto es mío porque yo cedí los terrenos. No, esto es un trabajo de todos en mayor o menor medida, pero es un trabajo...
Y lo inaugura el que esté gobernando en ese momento, y el que deja su nombre, porque Eduardo de Castro, me acuerdo, que llegó, inauguró algunas cosas y puso su nombre... en la placa, porque en ese momento se pone la placa siendo alcalde, o sea, alcalde presidente X, pero ya ves, llevaba días que había hecho el respecto de algunas de las cosas que inauguró en ese momento.
Ya, bueno, pero si te refieres al cuartel de la policía local, ese cuartel se prometió por el PP, en todos los discursos del Día de Melilla se prometía, nunca se llevaba a cabo, la primera piedra la puso Coalición por Melilla y la terminó, coalición, bueno, el gobierno CPM-PSOE, terminó el cuartel de la policía local. Efectivamente, Eduardo de Castro puso la placa porque se
no,
hizo.
No, pero no
y
hablo
de
eso, hablo de algo de que él no recuerdo ahora exactamente, pero algo que le tocó de carambola al principio.
Sí, pero voy por buen camino porque este trabajo sí que fue casi al completo del gobierno PSOE-CPM y cuando entró Imbroda, a los pocos meses, que cambió la placa y volvió a inaugurar el cuartel. Por favor.
Ya.
Me vengo a referir a esto. Si estamos hablando de actuaciones conjuntas, pues actuaciones conjuntas, pero aquí que no fue una actuación conjunta, es que quedó feo aquello, ¿no? De decir, no, ahora lo vuelvo yo a inaugurar, pero ¿por qué lo vuelve? Y la excusa fue porque se inauguró sin mobiliario. Bueno.
Bueno, pues ya ha llegado, ya aterrizado.
Sí, porque se inauguró sin mobiliario, sin puesta en funcionamiento, y ya lo otro fue con la puesta en funcionamiento, pero vamos, que sí, que se incurre en el ridículo con estas cosas, desde luego.
Yo quería hablar, ya que estábamos ante la página cultural, quería hablar del Circo Paraguay, a ver si nos ilustra Yamila, porque yo no he leído las redes sociales.
Solo he leído críticas y más críticas.
Pero sí he leído un artículo en El Faro que no me he enterado de nada, porque ponen un comunicado, El Faro, del grupo Palmarini, no sé, son unos payasos, creo, el grupo Palmarini, y digo, bueno, ¿y este comunicado a cuento de qué? Porque no sé qué es lo que pasó con los Paraguay. ¿O Paraguay?
Paraguay, Circo Paraguay. Paraguay era, ¿no?
Sí, Paraguay, Circo Paraguay.
Bueno, yo he leído las críticas de los espectadores que fueron a ver con mucha ilusión con sus niños el espectáculo del circo y todo fueron críticas porque eran dos o tres personas disfrazadas subiendo a niños al escenario sin ton ni son. Dicen que ponían música no adecuada para menores. Al malabarista se le caía todo. En fin, que todo críticas. Todo críticas.
Y luego eso que había...
¿Y eso dónde fue? ¿Eso?
Fue en el Salón de Actos del Leopoldo Queipo. El viernes y sábado.
Sí, porque en el comunicado que publica el periódico se habla como de que le usurparon el nombre que ellos,
no
o que ellos
yo.
No tenían nada que ver los es que los nombres de los palmarinis, me creo. Se quejan de que los paraguay no... Le han usurpado la identidad o algo así, que ellos no son, que pues no tienen ninguna relación y hablan también de Fofito.
Es que salía, yo he visto una foto que salía un payaso, así que...
Es que no lo explica bien, no se explica muy bien.
Pero total, que fue un fraude.
Fue un fraude, sí, fue, vamos, una cosa, un espectáculo bochornoso, o sea, fue... Los padres se levantaron, por lo que decía, ¿no?, en redes sociales, los propios padres, se levantaban antes de que acabara el espectáculo, porque fue algo...
Sí, sí, bochornoso,
un fraude, sí. Un desastre de circo. Lo curioso es que a mí me llamó la atención la cantidad de gente que había comprado sus entradas para acudir al circo. O sea, que tuvo éxito de asistencia. Luego el éxito por otro lado no, pero en cuanto a... Pues eso.
Sí, que tuvo una capacidad de convocatoria,
sí,
pero
sí,
vamos.
Claro,
sí,
es que aquí se habla de circo, que nunca viene un circo, pues los padres, pobrecillos, pues a llevar a los niños al circo, ¿no? A disfrutar un poco y después te encuentras con lo que te encuentras. Y más en esta ciudad donde no hay mucho donde elegir y va pues a cualquier cosa, pero lo importante es que no se conocía. Esta gente no venía precedida de ninguna...
No. Es que falta información.
De ninguna,
¿no?,
información.
Como por ejemplo, el ballet este de Cuba que viene, ¿no?
Bueno, pues... esto es una gira nacional, van a cuatro o cinco ciudades y una de ellas Melilla, y además se le está dando bastante promoción a nivel nacional, ¿eh?
Yo me metí en la página del ballet, me metí en todas partes. Bueno, vi la actuación que han hecho en Gijón, la que van a hacer en Madrid, la que han hecho en El Escorial, la que ahora van a hacer después en La Coruña, después... ¿Sabes que en Madrid van después de aquí, de Melilla, y después van a La Coruña? Pero lo que no he conseguido enterarme es qué espectáculo traen. Porque resulta que en la gira nacional ellos están haciendo el ballet de Don Quijote.
Sí.
Pero el ballet de Don Quijote tiene una duración mínima de 2 horas y cuarto.
Y aquí entonces, dura 1 hora y pico, me parece.
Aquí no puede durar eso porque una funciona a las 7 y otra a las 9. Luego será 1 hora y pico para que el teatro se despeje y vuelva a entrar el público y entre el público de la segunda sesión. Entonces sé que en El Escorial ya... representaron como otro espectáculo que llevan que va compuesto de distintas piezas.
Puede ser esto.
Y será que es el que trae a Melilla, pero no conseguí en ninguna parte enterarme de qué espectáculo era el que traían a Melilla.
Creo que ha sido, no sé, lo he escuchado esta mañana en una emisora, en Radio Nacional, creo, en la emisión nacional, y estaban hablando del Quijote, precisamente, y de que van a estrenar una nueva obra, o sea, van a estrenar una obra, y solamente se va a hacer en una ciudad, no sé si en Barcelona o en... Es que no recuerdo, no me hagáis mucho caso, pero no recuerdo. En una de las 4 o 5 ciudades donde van a actuar en España es el único sitio donde se va a hacer el estreno de esta obra. En los demás sitios va a ser pues algo ya,
yo no conseguí terminar de enterarme. Me imagino que será este otro espectáculo que va de distintas piezas. Y bueno, de todas formas es un ballet de gran calidad, con mucho... Y bueno, merece la pena verlo. En domingo pues no es como los días más propicios, ¿no?, para este tipo, sobre todo porque hay 2 funciones, la de las 7 de la tarde pues todavía, ¿no?, pero ya la de las 9 de la noche está más floja en la venta de entradas, la de las 9 de la noche.
Sí, porque al día siguiente hay que trabajar.
Claro, normal. Y la de las 7 de la tarde en este tiempo como que es muy tempranera.
Bueno, ten en cuenta que en Madrid los espectáculos empiezan sobre esa hora, ¿eh?, para permitir que la gente luego pueda ir a cenar.
Sí, pero como nosotros
aquí nos estamos acostumbrados
a un ritmo más mediterráneo,
de
como y los domingos son días de comer más tarde, de sobremesas más largas, ¿sabes? Pero bueno, que está bien que haya podido venir, aunque solo un día, ¿no?, y aunque sea en domingo. Y luego, pues, por estas cosas de los ajustes, pues... algunos espectáculos, como el de la semana que viene, de mi rol de con el grupo, con el Ballet Colores, con los Cíngaros del Rif, todo este montaje que van a hacer de danza y, y música y demás, y arte referido a Una noche en el museo. Bueno, eso va a ser un poco el motivo de inspiración, pues también en sábado y domingo.
Bueno, va a ser un fin de semana movido.
Yo lo prefiero en viernes y sábado, pero claro, como entiendo que hasta el jueves está la el certamen este de Stardust.
Así que. ¿En el Cursales?
Sí, norteafricana, sí, en el Cursales.
Un congreso, ¿no?
Sí, un congreso de eso, de Stardust.
Eso siempre me suena a esto que ponen en los restaurantes.
Innovadoras.
Los de las lochas, esto de pescado.
El tartar de atún.
Atún,
sí.
Y bueno, pues entiendo que no les dé opción, ¿no?, a poder, terminando aquello el jueves, pues a llevar la actuación al viernes. Pero supongo que un poquito no se van a resentir, porque es solo una función por día, porque movilizan a mucha gente, ¿eh? Son muchos grupos escénicos los que se coordinan para este espectáculo, que a su vez pues atraen a mucha gente, ¿no? Pero los domingos volvemos a lo mismo, ¿no? Son los días más propicios para. Y si amanece un día muy maravilloso, pues como que cuesta. Después de una tarde de sobremesa.
Siempre se ha dicho que las tardes de los domingos es lo más triste que hay, ¿no?
Sí, bueno,
siempre
en verano,
se ha dicho esto, sí.
Sí, es verdad. Bueno, un fin de semana repleto aquí en nuestra ciudad de eventos, porque hoy se celebra la Gala del Deporte, que lo organiza la Asociación
que
de
viene
la Prensa.
La ministra también.
Claro,
para
la
eso.
Ministra inaugura el colegio en Carnaleón y después acudirá a la Gala del Deporte, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Melilla.
¿Con Rubiales o sin Rubiales? ¿Viene Rubiales?
No, creo que no, creo que no viene.
Está un horario bastante amplio, pero no conozco una agenda de reuniones con sindicatos ni con la comunidad educativa.
Pues no, solamente la agenda hemos visto la visita al colegio
y la gala.
Y la gala, sí, y la asistencia a la gala.
Esa es la agenda pública, no sé si después habrá, pero vamos, va a tener tiempo para hacer cosas, porque desde la inauguración a las 4 de la tarde hasta la gala, que será a las 9 de la noche, o ¿a qué hora es la gala?
Pues la gala, lo miro enseguida, la gala, a ver si lo pone por aquí, va a ser hoy, pues no pone hora.
No, pero la agenda viene de la. No viene la. Yo lo.
La agenda de la ministra.
Sí, pues será sobre esa hora, sobre las 9 de la
creo
noche.
Creo que sobre,
¿no?,
las 10.
Las galas suelen ser.
Sí, 9.
Vaya,
10.
Que te quiero decir que tiene una jornada amplia en Melilla, pero no sé de qué se ocupará, vamos.
Bueno, pues. Hemos llegado al final, son las 2 de la tarde. Feliz fin de semana a todos.
Igualmente.
Que la radio sigue, las noticias enseguida, las noticias de España y del mundo, y a las 2:30 las noticias de nuestra ciudad, todo lo ocurrido en Melilla. Se lo contará en un ratito nuestro compañero Carlos Rodríguez. Irene, José Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.